Llegamos al tercer domingo de Cuaresma. El agua y la sed. El agua y la sed. Para un pueblo que ha vivido mucho tiempo en el desierto y que habita en una tierra que en parte es muy desértica y muy seca, en parte, el tema del agua adquiere una gran importancia, hasta el punto de convertirse en metáfora, en modo de expresar los anhelos más hondos del corazón. Por eso, en el Antiguo Testamento, la palabra agua, el término agua, utilizado como metáfora, la sed, pues es muy reiterativo, se reitera mucho, se repite. Y hoy se nos presenta la lectura del capítulo 17 del Éxodo sobre la sed en el desierto y el agua que mana de la roca. Hay mucho simbolismo ahí dentro, mucho simbolismo. Pero si queréis asomaros espiritualmente a ese texto, os propongo la lectura del Salmo 41. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El desierto, la falta de agua, la peregrinación para Israel fue ciertamente muy dura. Hubo momentos en que el pueblo se moría de sed, se quedaba en el desierto. Salir de la esclavitud para morir en el desierto no era una gran ganancia. Es la prueba de la fe. ¿Está el Señor con nosotros? Y fijaos un pequeño detalle. Este pueblo, que ya había experimentado, no mucho antes, la acción favorable de Dios, castigando a los egipcios, sacándole de la esclavitud, acompañándole, ahora duda. Y Dios intervendrá, y mañana volverá a dudar. Porque el ser humano no vive la eternidad, sino que cada trozo de tiempo, cada día, tiene una cierta autonomía. Es como si estuviera desprendido de lo anterior. Y cada día hay que superar la prueba, y cada día hay que hacer el acto de fe, y cada día hay que empezar de nuevo. La fe es probada. El agua es la vida. Incluso hoy sabemos que nuestro cuerpo en gran medida es agua. Donde no hay agua, ciertamente no hay vida. Y el desierto es el lugar donde no hay vegetación, no hay humedad, el calor es tan agobiante que hunde a la persona. Y ahora en el desierto, la respuesta de Dios va a ser contundente. Golpea la peña y saldrá agua. Y salió. La peña no es lo más adecuado para dar agua, pero podríamos ahí encontrar la sugerencia de Dios mi roca. Podríamos ahí leerlo desde el Evangelio de San Juan y de su costado manó sangre y agua, el manantial de la vida. El bastón de Moisés es el mismo con el que separó las aguas, es decir, no es un bastón mágico, es el signo externo de la obediencia de corazón. Por tanto, la invitación de esta primera lectura es a confiar en Dios y a no pensar, como ya confié ayer, no hace falta que hoy, no, os equivocaríais. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los romanos y es su tema esencial, su tema básico, la justificación por la fe, la salvación por la fe, la santidad por la fe. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla tan rotundamente de la fe? ¿Qué quiere decir? Pues algo muy sencillo y que no tendríamos por qué complicar. Lo que a nosotros nos salva no son nuestras obras, nuestros propósitos, nuestros planes, nuestra valía, nuestras cualidades. Nos salva Cristo Jesús. Y solamente Él. Y la fe no es ni más ni menos que aceptar como un pobre la salvación que Él me ofrece. Así de sencillo, así de elemental. No podemos gloriarnos en nosotros. Nos gloriamos en Jesús. Todo lo bueno que hay en nosotros, por supuesto, tiene algo que ver con nuestra libertad, con nuestro deseo de responder a Dios, pero viene de Él, viene de Él. Ahí radica nuestra seguridad y nuestra confianza, ahí. Hasta tal punto que esto nos da una paz muy grande, porque si tuviéramos que confiar en nuestra capacidad, estaríamos todos los días en grave crisis, porque iríamos experimentando poco a poco el no podemos, no sabemos, no alcanzamos, nos cansamos, y todo eso lo vamos a experimentar, pero todo eso no va a poner en crisis que mi salvación está en Cristo Jesús. La fe en Jesucristo hace que Pablo, que es totalmente consciente del pecado y de la maldad del pecado y de la capacidad destructora del pecado, hasta el punto de que algunos, leyendo superficialmente, dicen que Pablo es un hombre cuya visión es totalmente negativa, no es verdad, pero digo, Pablo, que tanta importancia da al pecado, sin embargo, tiene paz y tiene consuelo y ve todo lo bueno y lo positivo y aconseja que los cristianos lo tomen. Y es capaz de escribir el himno, cortito pero himno, más hermoso de la esperanza, el capítulo 8 de Romanos. Nada será capaz de separarme del amor de Dios. ¿Y tú qué sabes mañana lo que va a ocurrir? No. Es que yo sé que si mañana dependiera de mí, claro que me separaba del amor, pero si yo estoy ya convencido, y es mi corazón, de que Cristo me salva, en Cristo mañana es hoy, porque Cristo ya está en la eternidad. Por tanto, ¿qué tengo que temer? ¿Qué me puede dar realmente miedo, aunque tema muchas cosas? Porque soy frágil, débil, sí, es verdad, pero ¿qué me puede hacer temblar de verdad? Pues nada, nada, nada será capaz de separarme del amor de Dios. Y por último, el Evangelio de Juan, la samaritana, la samaritana. Mirad, en este Evangelio, al comienzo, después de las bodas, hay tres pasajes que son muy simbólicos. Nicodemo, es decir, el judaísmo ortodoxo frente a Jesús. La samaritana, el judaísmo heterodoxo frente a Jesús. El centurión, el paganismo frente a Jesús. Juan no desperdicia puntada, no da puntada en vano. Sabe lo que escribe. y sabe cómo escribirlo para que sea leído con toda su hondura. No voy a explicar este pasaje porque es muy denso, pero os aconsejo que meditéis en torno a tres o cuatro cositas. Vamos a ver. Primera cosa, Samaría. Samaría. Es todo un símbolo. Acordaos de Lucas, el buen samaritano. Para un judío judío, es territorio hostil y herético. Hostil y herético. Se han mezclado con los paganos, se han separado del templo, han sido culpables de la división, lo que queráis. Intentaron que Jesús no pasara por allí, y Jesús tuvo que corregir a los suyos para que no los maldijeran. No, ahí hay algo muy simbólico. Samaría. ¿Jesús es enemigo de Samaría? ¿Jesús rechaza esa fe deficiente, semi-herética, no muy ortodoxa? Atención a este pasaje. Segundo elemento. El pozo de Jacob. Es el pozo de antaño. Es un pozo excavado por manos humanas, aunque sean muy hermosas y muy brillantes y muy dignas, pero humanas. Es un pozo limitado. Y es un pozo que no es de agua corriente, agua viva, agua limpísima. Es un pozo. Es el Viejo Testamento y todos nuestros viejos testamentos. No es la tradición con mayúscula, esa que arranca del corazón de Dios y se realiza en Cristo, no. Son las tradiciones, son las costumbres. No, ese pozo no sacia. Me viene al recuerdo mi primera parroquia, encantadora e inolvidable, con vecinos buenísimos, entrañables. Justamente cuando yo llegué, habían inaugurado la conducción del agua al pueblo. Antes, y todavía algunos, las mujeres con los borriquillos y los cántaros unos kilómetros a recoger agua. ¡Qué cambio en el pueblo! ¡Qué cambio! Tercero, Jesús pide de beber. Es decir, Dios tiene sed, se ha hecho humano y padece como humano. Pero, acordaos en la cruz, tengo sed. Y de toda la polivalencia de esa frase, sed de agua, está muerto, pero sed del hombre. Dios tiene sed de mí, como yo tengo sed de él. En lugar siguiente, la mujer con cinco maridos. Todo esto está lleno de simbolismo y algún elemento pues no alcanzamos a identificarlo. Bien, cinco maridos, es decir, es una mujer equivalente a la imagen de la pecadora del resto del Evangelio. Aunque aquí es más compleja la cosa. Pero bueno, en todo caso, no es una mujer a la altura de Jesús. No es María. No es la mujer obediente. Es la mujer que ha ido recogiendo las migajas de la vida. Que está derrotada. Que ha fracasado en un matrimonio, en otro matrimonio, es Samaría. Bueno, pues esto no supone desprecio por parte de Jesús, sino todo lo contrario, acogida cariñosa. Jesús pide de beber, pero ofrece el agua de la vida. Y cuando la mujer capta, intuye en la fe quién es Jesús, sale a dar la noticia. Y al final los samaritanos dicen eso: ya no creemos porque tú nos lo has dicho, es que hemos visto. Así termina.